Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 26. De la Iglesia. Párrafo 1. La Iglesia Católica o Universal, que, con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Párrafo 2. Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Párrafo 3. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error, y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Párrafo 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la Iglesia, está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la Iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Párrafo 5. En el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados, les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias, para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Párrafo 6. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian, por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente, por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Párrafo 7. A cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Párrafo 8. Una iglesia local, reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Párrafo 9. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para él mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para el oficio de diácono que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Párrafo 10. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares, y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Párrafo 11. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también dotados y calificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la Iglesia, pueden y deben desempeñarla. Párrafo 12. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma, conforme a la norma de Cristo. Párrafo 13. Ningún miembro de iglesia, por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia, o faltar a las reuniones de la iglesia, o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Párrafo 14. Puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares, y en todas las ocasiones ayudar a cada una, dentro de los límites de sus áreas y vocaciones, en el ejercicio de sus dones y virtudes, así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí, para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Párrafo 15. En caso de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o una sola iglesia estén preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y al orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales.
Dice en Mateo 18, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, hermanos, vean la autoridad que Cristo da a su iglesia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En nuestra exposición de la confesión de fe, nos encontramos hablando de la doctrina de la iglesia. Hermanos, ¿cómo más ha sido llamada la doctrina bíblica de la iglesia? La eclesiología. La palabra eclesiología viene de una palabra compuesta del griego eclesía, iglesia, logía, estudio, palabras. El estudio de la iglesia. Y el día de hoy, hermanos, nos toca abordar un tema delicado, un tema incómodo, pero un tema de suma importancia: la disciplina bíblica de la iglesia. La confesión toca en el capítulo 26, párrafo 12 y párrafo 13, el tema de la disciplina. Vean esto. De todas las doctrinas que pueden ser abordadas en un documento que trata sobre aspectos esenciales de la fe, la doctrina y la práctica, la confesión toma un espacio para hablar de la disciplina eclesiástica. Hermanos, no nos deja ver esto de antemano, que el tema de la disciplina bíblica es un tema importante. De entre todas las doctrinas que se pueden tocar, dan un espacio para la disciplina de la iglesia. Y vean lo que dice Juan Calvino respecto a este tema. No me parece que tendremos una iglesia perdurable a menos que la antigua práctica de la disciplina apostólica sea completamente restaurada. Dice Juan Calvino, jamás llegaremos a la pureza de la iglesia apostólica, de la iglesia de los primeros siglos, a no ser que la hermosa práctica de la disciplina sea restaurada. El deseo de los reformadores, hermanos, era el volver a la iglesia actual, a la iglesia de su tiempo, a sus raíces apostólicas, o sea, primitivas. Hermanos, es por eso que nos identificamos con la reforma protestante. Ser reformado, en última instancia, no se trata de reformarnos o conformarnos en sí mismo a la iglesia del siglo XVI y XVII. Ser del espíritu de la reforma es querer hacer lo que la iglesia del siglo XVI y XVII hicieron: volver a su pureza primitiva, a su pureza apostólica. De eso se trata la reforma, de eso se trata la doctrina reformada, de llevar la iglesia a su pureza más evidente, la iglesia primitiva. ¿Qué tema tocar de la disciplina de la iglesia? Es mi propósito en esta lección enfocarnos en las preguntas más frecuentes o en los puntos más delicados de la disciplina de la iglesia. Ahora nos propondremos a explicar la confesión de fe y a responder algunas preguntas comunes. En primer lugar, ¿por qué es necesaria la disciplina de la iglesia? Una de las primeras dudas, hermanos, que surge, que nace a la hora de hablar de la disciplina de la iglesia, tienen que ver con su necesidad. Algunos han estado aquí quizá por 5 años, 6 años, otros por 1 año, otros por 5 meses, y han escuchado quizá continuamente la palabra disciplina. Y pueden preguntarse, ¿es en verdad necesaria la disciplina de la iglesia? ¿No están exagerando sobre su importancia? Estas son preguntas honestas, no necesariamente son preguntas malas. La respuesta es, hermanos, que si la iglesia tiene como principal propósito El glorificar a Dios a través de cumplir la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. ¿Cuál es un principal propósito de la iglesia en la gran comisión? La enseñanza de todas las cosas necesarias para la vida cristiana. Es de esperar entonces que si la iglesia debe enseñar todas las cosas necesarias para la vida cristiana y la iglesia está conformada de hombres que no han sido aún glorificados, sino que siguen batallando con el pecado, es de esperar, hermanos, que la disciplina de la iglesia sea algo constante, sea algo común en una iglesia bíblica y viva. No han de esperar los padres que tienen aquí pequeños hijos, que a la hora de que su hijo se convierte, ahora se despiden de la vara y dice, vara, esto adiós, porque mi hijo ha sido salvado por la gracia y ya no más pecará. Si un padre hace eso, un grave daño hace a su hijo. De la misma manera, sabemos que los que conforman la iglesia son santos visibles, son santos que viven en santidad, pero sabemos que los santos que conforman la iglesia siguen batallando, como el ejemplo de Jacob, con algunas tendencias pecaminosas, algunas que tienen que ser tratadas por medio de la vara de la iglesia. De hecho, estaba leyendo a Juan Calvino y uno de los ejemplos que da respecto a la disciplina de la iglesia es que la disciplina de la iglesia es como la vara de la corrección, donde la iglesia en amor, por amor al alma y por la gloria de Dios, corrige aquello en lo que ciertas ovejas han caído. ¿Es entonces necesaria la disciplina de la iglesia? Absolutamente sí, si queremos tener una iglesia que busca conformarse a la palabra de Dios. Es necesaria la disciplina de la iglesia porque es un medio por el cual Dios es glorificado. Cuando la iglesia aplica los dos tipos de disciplina, ayudará al cuerpo local a crecer en la santidad, a madurar. No debemos olvidar, hermanos, que la disciplina de la iglesia tiene en primer lugar la gloria de Dios. Vindicar su justicia cuando su nombre es blasfemado entre los gentiles por nuestros pecados. Exaltar su gloria cuando nos sometemos a sus principios. Hermanos, una iglesia que busca hacer la disciplina de la iglesia es una iglesia que tiene como principal propósito no agradar principalmente a las personas que vienen domingo en la mañana y que asisten continuamente a la iglesia. Una iglesia que busca aplicar la disciplina, primeramente tiene en mente la gloria de Dios sobre todas las cosas. Además, la disciplina de la iglesia es necesaria para la protección de la iglesia. Pablo dijo esto a Tito. Pablo dijo esto a la iglesia de Corintio, que a los que causan división deben ser expulsados para que no causen problema en la iglesia. Que los que están practicando el pecado jactanciosamente en la iglesia deben ser quitados, aquellos que se dicen cristianos y sin embargo practican el pecado jactanciosamente, deben ser quitados para protección de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura terminará corrompiendo. Un poquito de jactancia, soy cristiano y peco abiertamente, podrá contaminar a otros dentro de la iglesia. Y entonces no será una iglesia que glorifica a Dios, sino una iglesia jactanciosa como la iglesia de Corinto. Están envanecidos. Se han creído mejores y más amorosos que Dios, porque no quieren disciplinar por amor al hombre. No, se han vuelto jactanciosos Pues Dios tiene más amor que ustedes y aún así demanda la disciplina de aquel que ha pecado entre vosotros. Y además, la disciplina de la iglesia es necesaria, no solo por la gloria de Dios, no solo para la protección de la iglesia, sino para la restauración del creyente. Es cierto que en ocasiones la disciplina se ejecutará cuando personas que decían ser cristianas demuestran que en realidad siempre fueron incrédulos. Y la disciplina, es verdad, se ejercerá contra ellos, quitando aquellos hombres, pues salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, con nosotros hubiesen permanecido. Y con esto no queremos decir que toda persona que se va de nuestra iglesia es inconversa. Con esto queremos decir que las personas que se van bajo la disciplina de la iglesia, bajo el desagrado de la iglesia, muestran una dudosa y en algunas ocasiones no dudosa falta de conversión. Pero habrá creyentes verdaderos. Es verdad, la iglesia debe ser protegida de los lobos, de los que quieren hacer daño al rebaño. Pero por otro lado, habrá verdaderos creyentes que caen y ellos necesitan la restauración. No una ligera palmada en la espalda diciendo no pasa nada, sino necesitan la disciplina de Dios por medio de la iglesia, por medio de la iglesia. Oh, los creyentes son restaurados plenamente a través del ejercicio de la disciplina de la iglesia. Hermanos, ¿consideraríamos un buen doctor, un amable doctor, un amoroso doctor, cuando una persona se acerca a ella con gangrena en la mano, un pedazo de dedo gangrenado, y simplemente pone un curita encima de él y dice, no te preocupes, todo va a estar bien, todo va a sanar? No. De la misma manera, cuando hermanos pecan gravemente en la iglesia, es el deber de la iglesia dar el correcto antídoto, de tal manera que el virus que lo infectó pueda ser expulsado y erradicado lo mayor posible. La iglesia de Cristo no puede ser ligera con la restauración de los cristianos. No puede ser ligera con el pecado de los hijos. Necesita la correcta vara, medicina, corrección de la disciplina de la iglesia. Y aunque al presente no parezca ser causa de gozo la disciplina de la iglesia, al final resulta para bastante bendición de aquel que es sometido al proceso. A la luz de esto, hermanos, todos necesitamos disciplina, ¿no es verdad? Si todos seguimos siendo pecadores y todos necesitamos continua enseñanza de lo que Cristo ha mandado que obedezcamos, todos necesitamos disciplina. ¿Alguien podría pensar esto? ¿No es verdad? Y la respuesta es sí. Sí, no hay alguien aquí que no necesite algún tipo de disciplina. A veces esta palabra suena un poco escalofriante. Y disciplina, y parece que todos cuando piensan en la disciplina de la iglesia piensan en el último paso de excomunión. Pero hermano, tu amado hijo cuando escucha la palabra disciplina, aunque le genera temor, no está pensando que sus cosas estarán afuera de la casa el día siguiente con sus maletas para que vaya a otro lugar. La disciplina de la iglesia es más amplia que el último paso de excomunión. La disciplina de la iglesia comienza aquí. ¿Cuáles son los diferentes tipos de disciplina? Hermanos, ya vimos la doctrina de la disciplina de la iglesia en 5 minutos, 10 minutos. Ahora vamos a responder otra pregunta. ¿Cuáles son los diversos tipos de disciplina? Es importante que como miembros de la iglesia conozcamos cuáles son los diversos procesos, de manera que sepamos aplicarlos y recibirlos. Hermanos, si tú estás aquí como miembro de la iglesia, debes aprender a conocer los procesos diversos de la disciplina. Mira lo que dice la confesión en el párrafo 11. Si tienes tu confesión, ábrela en el capítulo 26, párrafo 12. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de la iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma, conforme a la norma de Cristo. En última instancia, la disciplina y el gobierno de la iglesia no es una norma que norma, es una norma normada. O sea, el gobierno de la iglesia es normado, es establecido por la Biblia, y la disciplina de la iglesia es establecida por la Biblia. Pero la confesión dice, en primer lugar, esta puede ser un pensamiento que esté en algunos. Algunos dicen, yo decidí unirme a esta iglesia, por lo tanto, yo decido lo que se me aplica y no se me aplica. Ok, si tú eres cristiano, tú no decidiste hacerte miembro de esta iglesia. Tú no decidiste hacerte miembro de la iglesia en la que estás. Si eres cristiano, simplemente estás obedeciendo la voluntad de Cristo, que Él desea que sus hijos pertenezcan a una iglesia. No somos miembros de la iglesia por nuestra propia voluntad, sino por el mandamiento de Cristo. Eso debe ser claro. Lo hemos visto en el párrafo 5 de la confesión, cuando dice, en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado el Señor Jesucristo a través del ministerio de la palabra y del Espíritu, llama a sí mismo del mundo aquellos que han sido dados por su Padre para que anden delante de Él en todos sus caminos de la obediencia que Él les prescribe. Escuchen esto. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas. Si eres miembro de esta iglesia, no eres miembro porque pagaste tu credencial de SAMS. Si eres miembro de esta iglesia, es porque como cristiano te sometes a los mandamientos de Cristo cuando Él dice que los salvos deben caminar juntos. Y al someterse a la iglesia, las personas y los miembros se someten a su gobierno y a la disciplina. Entonces es importante saber los diferentes procesos que pueden existir de la disciplina. Hay algo que se llama disciplina formativa. Disciplina formativa, o los bautistas particulares, los puritanos del siglo XVII llamaron esto la advertencia. Hay un proceso de la disciplina que es una advertencia. ¿Qué es una advertencia? La más leve censura de la iglesia. Esta consiste en una llamada de atención al hermano que hace notar su error, pecado o descuido. Por ejemplo, pueden abrir su Biblia en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Y Tito capítulo 1 versículo 13 enseña algo semejante. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Esta es una advertencia. Estos hermanos estaban siendo desviados por alguna doctrina y reciben una amonestación de parte del liderazgo, de parte de algún hermano. ¿Cuándo y cómo se da esto? En primer lugar, hermanos, ¿de dónde recibimos esta continua amonestación? Hablando eclesiásticamente, por medio de el púlpito. En cada ocasión que la palabra es expuesta, la iglesia exhorta a la iglesia, dependiendo el texto que se expone, llamándolos a caminar en santidad, llamándolos a dejar ese tipo de pensamiento, llamándolos a despojarnos del viejo hombre y a andar según el nuevo, llamándolos a corregir ciertos aspectos de la vida. Así que La disciplina formativa o la advertencia puede venir desde el púlpito. Puede venir desde el púlpito y ciertamente viene desde el púlpito. Pero los miembros de la iglesia también participan en la advertencia unos con otros. La disciplina formativa no es solo desde el púlpito, la advertencia no es solo desde el púlpito, sino que se da continuamente en la comunión de los unos con los otros. ¿Cuándo? Cuando un hermano descubre que algún otro hermano está caminando en ciertos errores teológicos, ciertos errores en la práctica, ciertos pecados, ciertos descuidos, y entonces le llama a rectificar. Hermanos, todos tenemos el deber de exhortarnos unos a otros y todos tenemos el deber de escucharnos unos a otros siempre y cuando la amonestación proceda de las Escrituras. Pero no debemos escuchar la disciplina solo cuando viene de parte del liderazgo. La disciplina debe ser escuchada aun cuando viene de entre la misma comunión de hermanos. Todos tienen la misma autoridad. Los pastores deben escuchar también cuando alguien se acerca con cierta inquietud, con cierto consejo particular. Los miembros deben advertirse unos a otros. Por ejemplo, cuando un hermano esté hiriendo la conciencia de otro sin importarle, se está hiriendo la conciencia y a él no le importa. Ese hermano es advertible, potencialmente advertible. Cuando algún hermano está hablando de las debilidades de otro hermano con alguien que no debe, con alguien que no incumbe, entonces ese hermano es advertible. Es digno de una amonestación. Cuando alguien tiene ira contra otro hermano, y no solo tiene ira contra otro hermano, sino que provoca en otros la ira contra tal hermano. En tal caso, la persona debe ser advertida. Cuando es negligente en atender las reuniones de la iglesia, así como las reuniones de los miembros establecidas, tenemos la oportunidad. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 10:25 que no debemos dejar de congregarnos, de manera que cuando alguien lo hace sin algún motivo válido, sin alguna razón de peso, debe ser advertida, debe ser exhortada, debe ser formativamente disciplinada, guiándole a cambiar su manera y su relación para con la iglesia. Cuando el hermano rehúsa exhortar a otro hermano y fue testigo de cierto pecado, debe ser exhortado. ¿Me explico con esta? Hay veces que alguien ve el pecado de otro hermano, pero como tiene temor a exhortar, se hace de la vista gorda ante ese pecado. Si otro hermano ve la actitud de este, debe exhortarlo a no ser cobarde. Debe exhortarlo a enfrentar y comenzar el proceso de disciplina. Hermanos, la mayoría de los que están aquí reciben y dan esta advertencia aún sin darse cuenta. Alguien está hablando y dice, oye hermano, es que mira, pienso hacer esto, y el hermano se espanta y dice, ¿cómo que piensas hacer esto? ¿Ya consideraste esto y esto otro y esto otro? Debes corregir. Oye hermano, es que vi cómo hiciste esta actitud, vi cómo tuviste ese mal pensamiento, me di cuenta de tu mal pensamiento, debes quitarlo. Hermanos, la iglesia vive entonces, por decirlo así, en una continua disciplina de la que casi somos inconscientes, pero que Dios está obrando a través de ella. Es por eso que es tan buena la comunión y necesaria la comunión unos con otros, porque así crecemos, porque así nos exponemos. ¿Saben por qué algunos rehúsan la comunión? ¿Saben por qué algunos no les gusta el convivio? Porque cuando más conviven con una persona, más muestran sus fallas y más vulnerables son a ser exhortados. Pero se alejan algunos para no manifestar sus debilidades. Y entonces no tener que ser exhortados. tenemos que apresurar el paso. Suspensión. ¿Cuáles son los diferentes procesos de la disciplina de la iglesia? Amonestación o advertencia o disciplina formativa. Segundo proceso. Ahorita voy a aclarar que no forzosamente tiene que empezar paso 1, paso 2 y paso 3 en cada proceso de disciplina. Se puede llegar al 3 súbitamente en ciertos casos que vamos a exponer. Pero la suspensión es el segundo tipo de procesos, no en escala, no en tiempo, sino el segundo en orden. ¿Qué es la suspensión? Es aquella acción de la iglesia por la cual un miembro de esta es destituido de su oficio, si tiene alguno, ministerios, si los tiene, la celebración de la Santa Cena, así como el derecho de participar en la votación de cualquier cosa. Es aquella acción de la iglesia de quitar a un miembro de sus privilegios. ¿Cómo es que alguien puede llegar a la suspensión? Hermanos, este no es un manual. Richard Baxter tiene varios manuales, varios tomos de aspectos eclesiásticos. Este no es un manual. Simplemente estamos tomando los puntos principales. ¿Cómo es que alguien puede llegar a la suspensión? Al menos por tres causas. Escuchen estas tres causas, hermanos. Cuando una persona, habiendo sido amonestada en diversas ocasiones por su hermano, ¿dónde estamos basando todo esto? El texto que leímos al inicio, Mateo 18. Si va el hermano y lo exhorta y no hace caso, llama a otro, y si no hace caso, llama a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, es expulsado. Así que la primer forma de ser suspendido es cuando una persona ha sido amonestada en diversas ocasiones por su hermano, no se arrepiente, sino que está jactancioso, y habiendo llevado el caso al liderazgo de la iglesia, tampoco lo escucha. Entonces es puesto en suspensión con el propósito que pueda ver la gravedad al ser separado de la iglesia hasta que sea manifiesto un verdadero arrepentimiento, siempre y cuando la iglesia no corra peligro. Esto es, hermanos, para personas que han caído en ciertas actitudes o ciertos pecados y siendo exhortadas varias veces por un hermano, no escuchan, no atienden. Entonces la iglesia, debido a que no es un peligro esa persona, decide quitarle los privilegios de la membresía para ver si con esto reacciona y se arrepiente. O también, segunda forma en la que alguien puede llegar a la suspensión, cuando una persona cae en pecado grave, es la primera persona quizá era un chisme, quizá era una mentira. Hermano, arrepiéntete. Hermano, arrepiéntete, ya te he cachado varias veces en esto, y no cae, y no se arrepiente, y no se arrepiente. Entonces suspenden, habiendo sido el caso llevado correctamente al liderazgo de la iglesia. Pero el segundo caso es una persona que cae en un pecado grave instantáneamente. Siendo descubierta, no muestra arrepentimiento, debe ser suspendido de la membresía hasta que muestre síntomas o frutos dignos de arrepentimiento. Esta persona quizá cayó en robo, quizá cayó en robo y es descubierta y no hay arrepentimiento en su rostro, no hay arrepentimiento en sus palabras, no hay arrepentimiento en sus actitudes, debe ser suspendida hasta que muestre frutos dignos de arrepentimiento. Y si no se arrepiente, pasaremos después al siguiente paso. Tercer forma de llegar a la suspensión. Cuando una persona confiesa su pecado a la iglesia, un pecado grave a la iglesia, y aunque muestra cierto arrepentimiento, debe ser suspendido hasta que él pueda ver la gravedad de su pecado. En este último caso, la Santa Cena puede ser quitada o no quitada. Permítanme poner un ejemplo ficticio de este aspecto. Es un joven que ha caído en la fornicación y está arrepentido y va y corre a sus pastores de la iglesia y dice: he caído, y con lágrimas confiesa y con dolor. Digo, y si no hay lágrimas físicas, hay dolor, hay vergüenza, hay humillación. Y entonces lo confiesa a la iglesia. Y dice: quiero luchar, quiero verdaderamente vencer. No sé cómo pudo pasar. Esa persona, por causa de la gravedad del pecado, debe ser suspendida de sus ministerios. Y podría o no, dependiendo de cada caso, dependiendo de la gravedad del pecado en que se ha caído, quitar la Santa Cena o no. ¿Por qué? Porque si hay una verdadera lucha contra el pecado y un arrepentimiento genuino, la Santa Cena le permitirá crecer. La Santa Cena será un medio de gracia para que pueda seguir venciendo el pecado. Pero si no hay un claro arrepentimiento, externamente sí, pero hay dudas, debe ser quitado de la Santa Cena. Debe ser quitado entonces de la Santa Cena. Es importante remarcar que cuando se avise de alguna suspensión, esta no elimina la comunión con el que pecó. Hermanos, no elimina la comunión. Este es como aquellos que se dice en 2 Tesalonicenses: trátelo como hermano. Trátelo como hermano. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarlo como hermano. ¿Quién era este? Aquel que no estaba trabajando. Hermanos, estaba practicando un pecado. Estaba siendo negligente para sus responsabilidades. Fue exhortado, y si no seguía trabajando, dice, ténganlo como pecador. Pero no lo rechacen al 100. Si se arrepiente, si muestra frutos, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo. Hermanos, cuando hay alguna suspensión en la iglesia, el propósito no es hacerle la ley del hielo, el propósito es tratar su pecado correctamente, convivir con él para animarle, para hablarle de las promesas, del arrepentimiento, para dirigirlo a ciertos libros que le pueden ayudar, para dirigirlo a ciertos textos. Pero el propósito no es aplastarlo, el propósito es restaurarlo. Pero tampoco con una restauración ligera, como haciendo que no pasó nada cuando la persona está en pecado. Tercer paso. Ahora, quiero confesar que se podrían hacer más pasos, más minuciosos, pero esto es a manera general. El tercer proceso de la disciplina de la iglesia es la excomunión. La excomunión es el último paso dentro de la censura de la iglesia. Es el juicio por el cual una persona es totalmente cortada de la comunión de la iglesia debido a su grosero pecado que afecta el testimonio de la iglesia de Cristo, del cual no se arrepiente y amenaza la unidad de la iglesia. Hay dos formas de llegar a este punto. Por Mateo 18... o súbitamente, por Mateo 18, o súbitamente. Por ejemplo, habiendo una persona sido confrontada por un pecado, por un hermano, y no escuchando, entonces llamando a otro testigo para que se arrepienta, y no escuchando, entonces diciéndolo al liderazgo de la iglesia, y haciendo una suspensión, y mostrar jactancia, y no mostrar arrepentimiento, sino que su actitud es dañina para la iglesia, porque está jactancioso de su pecado. Entonces, tal persona debe ser excomulgada. Personas que intentan dividir la iglesia de Cristo no tienen que ser puestas en un proceso de Mateo 18. Hermanos, lo ha explicado Joseph. Mateo 18 no es el patrón para todas las disciplinas. Es un patrón en el cual debemos ajustar lo mayor posible. Pero Pablo dice a Tito: al que cause división después de una u otra amonestación, quítalo, sácalo. Es peligroso. No vamos a poner la iglesia en riesgo. Personas que difunden doctrina, no intentando resolver sus dudas, sino intentando infiltrar falsa doctrina, deben ser quitadas inmediatamente. Personas que están tratando de hacer división deben ser quitadas. Personas que intentan hacer algún daño físico a algún miembro de la iglesia deben ser excomulgadas súbitamente. Podríamos poner muchos ejemplos aquí, pero vamos a la esencia de la excomulgación. ¿Por qué ocurre la excomulgación? ¿Por qué ocurre la excomulgación? Hermanos, pregunta, ¿por la gravedad del pecado? No exactamente, por la impenitencia, por la falta de arrepentimiento de tal persona. Cuando alguien se hace miembro de la iglesia confirma públicamente que tal persona tiene testimonio creíble, que aunque sigue pecando, muestra un testimonio de creyente. Pero cuando alguien es excomulgado, se dice públicamente, tal persona ha dejado de manifestar el fruto, y si no se arrepiente, la iglesia no respalda más su testimonio. Está fuera de la comunión de los santos. ¿Saben cómo fue la iglesia llamada en su forma primitiva? Communion Sanctorum, la comunión de los santos. Tal persona es excomulgada porque ha dejado de reflejar la santidad que hay en Cristo. Y una persona puede llegar aquí por fornicación o por mentira. Hermanos, una persona puede llegar a la excomunión por incesto o por mentira, por calumnias, por chismes. No es tal cual ahora. Si los dos muestran arrepentimiento, claro que hay diferentes consecuencias. Si el que estaba esparciendo un chisme se arrepiente, no va a tener la misma disciplina que el que fornicó y se arrepintió. Hay una diferencia, pero ambos serán excomulgados si no hay arrepentimiento. Espero que estos tres procesos de la disciplina eclesiástica sean claros. Amonestación, suspensión, excomulgación. Pregunta de suma importancia. ¿Quiénes ejercen la disciplina de la iglesia? ¿Quiénes ejercen la disciplina de la iglesia? Para los que estuvieron en la lección de la autoridad y el gobierno de la iglesia, esta no es una pregunta tan difícil. Ahora ellos saben, si tú estuviste en la lección de la autoridad y el gobierno de la iglesia, sabes que la autoridad reside en la iglesia, aunque es el liderazgo que gobierna la iglesia. Entonces, los pastores son los encargados de llevar los casos de disciplina cuando llegan a un punto de suspensión o excomulgación. Pero es la iglesia que debe ejecutar la disciplina como un solo cuerpo. Permítanme citar, es una cita un tanto extensa, pero creo que vale la pena. Es una cita de John Owen respecto a la disciplina de la iglesia y la labor que tienen los pastores a la hora de ejecutarla. Dice así: esta excomulgación, como ya lo hemos demostrado, es un acto de la autoridad de la iglesia ejecutada en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y si es así, entonces es un acto que los oficiales de la iglesia, hay un oficio en la iglesia que es puramente ministerial, sin ninguna autoridad formal. Esta es la de los diáconos. Pero hay una autoridad de ejecución, como la hay en los ancianos de la iglesia. Y hay dos razones que muestran que el poder de la excomunión reside en los ancianos de la iglesia. Uno, porque los pastores, en virtud de su oficio de poder en cada iglesia, se involucran en la excomulgación, como está claro en 1 Corintios 5. Y aunque ese oficio de poder ya no está en la iglesia de forma apostólica, se ejecuta por medio del pastorado. Segunda razón, es una acción del gobierno, pero el gobierno, propiamente hablando, está en las manos de los gobernantes de la iglesia. En otras palabras, se cierra la cita, en otras palabras, la suspensión y excomulgación de la iglesia es algo para lo que los pastores han sido puestos. Ellos deben involucrarse en los casos. No todos los miembros tienen la obligación de involucrarse en cada caso desgastante, difícil. Pero son los pastores que han sido puestos para el gobierno de la iglesia, la administración de la iglesia. Por lo tanto, siendo una acción de gobierno, son los pastores que tienen la responsabilidad primaria. La responsabilidad primaria de atender los casos de suspensión y excomulgación. Pablo no pidió que se hiciera votación para ver si el perverso de 1 de Corintios 5 debía ser expulsado. Él dio la orden, pero la iglesia la ejecuta. Igualmente, hermanos, que se quite de nuestra mente que la iglesia en su último paso de disciplina hace un juicio. Algunos creen así. Algunos creen que el pastor debe llamar al acusado y entonces los dos presentar su argumento. Porque eso no debe ser así. Porque si tal persona está en pecado, por eso está en esa posición, no tendrá escrúpulos para mentir o usar la información a su gusto de manera que afecte a más de entre la iglesia. Y si es un lobo, se sabrá vestir como oveja. Entonces, la iglesia no debe esperar juicios eclesiásticos. Eso, para eso han sido puestos los pastores, para dirigir. Pero es el deber de la iglesia ejecutarlo. ¿Cómo ejercen los ancianos de la iglesia la disciplina? Indagando sobre el asunto y discerniendo si es asunto que amerita una fuerte amonestación solamente, o una suspensión, o una excomulgación. Ahora, si los pastores dirigen las disciplinas, ¿cómo la iglesia participa en ellas? Hermanos, ¿recuerdan el ejemplo que dimos en cuanto al gobierno y la autoridad de la iglesia? ¿Recuerdan el ejemplo de la gran llave? Recuerden, la autoridad, Cristo la ha dado, y es una gran llave que todos los que estamos aquí solo juntos podemos cargar. El pastor no la puede cargar solo, no la debe. Todos cargamos una gran llave, todos tenemos esa. Y son los pastores que dicen, vamos a meterla a aquel cerrojo. Y va la iglesia toda unida y mete la llave y toda la iglesia gira. Igualmente la disciplina. Los pastores dirigen el caso, anuncian el caso, ponen el caso delante de la iglesia y a la luz de cada caso piden a la iglesia que para tal disciplina el respaldo sea el siguiente tal. A veces es, hermanos, consideramos que es digno de excomulgación. Y la iglesia participa en la disciplina respaldando las decisiones de los pastores. Hay iglesias donde los pastores hacen y deshacen sin anunciar a la iglesia, pero el anunciar protege a la iglesia de abusos autoritarios unilaterales. Amados hermanos, miembros de esta iglesia, debemos ser prontos para atender cuando ciertos casos de disciplina sean expuestos y todos unánimes mover esa gran llave para bien del pecador. Hay una, creo que esto solo es leyenda, no puedo asegurar que es escritural, pero hay una historia del apóstol Juan. Ustedes saben que el apóstol Juan debatió con los gnósticos, y en ese tiempo los baños parecía ser más lugares públicos que un baño propio. Había aquí lugares donde se aseaban. Y existe el mito que estaban los discípulos de Juan y Juan en cierto lugar, y llegando el líder de los gnósticos y los gnósticos con él, dice Juan, hermanos, vayámonos, no vaya a ser que una piedra nos caiga encima por culpa de estos. O sea, Juan decía, el juicio de Dios está sobre ellos. Si nos quedamos aquí, puede que o nos caiga una piedra porque Dios los juzgue, o que no les caiga. Vamos a actuar bíblicamente y salir todos unánimes para respaldar la verdad doctrinal. Hermanos, eso hacemos cuando la iglesia actúa como un cuerpo en cada disciplina. Ahora, los casos serían diferentes y no hay tiempo, pero si la persona disciplinada es miembro de una familia de aquí, hermanos, no vamos a pedir que le pongan una mesa aparte en la casa. Se pueden reír de esto, pero en verdad ha pasado en iglesias que la familia come en una mesa y la muchacha o el muchacho tiene ahí su mesa en la esquina para comer solo. Ese no es, la disciplina es eclesiástica. La mujer a veces, como el esposo es disciplinado, quiere desblindarse de sus responsabilidades. Ah, no, porque este es pecador, no le voy a dar de comer. O el esposo, esta pecadora no merece el gasto. Hermanos, esos asuntos se daría sabiduría aparte para cómo tratar el caso, pero ninguno de esos ejemplos es válido. Todos están bastante errados. Y aunque no lo crean, ha habido tales casos. Digo, no en nuestra iglesia, pero en algunas sectas. Siguiente pregunta. ¿Quiénes deben recibir disciplina? Respuesta. Todos aquellos miembros que uniéndose a una iglesia caen en pecado, caen en algún error, por ejemplo, la disciplina formativa, la amonestación. Todos estamos dispuestos. Los pastores están vulnerables en ese sentido. Falta de palabras, están puestos también para disciplina, para amonestación. Hermano, creo que tal palabra, creo que tal cosa, creo que esa actitud. Claro que los pastores también están, todos los miembros de la iglesia estamos bajo esa disciplina formativa. Y de la misma manera, todos los miembros oficiales y miembros de la iglesia están sujetos a la suspensión, así como a la excomulgación. Pero no solo los miembros. Las personas que no son miembros y que no se quieren hacer miembro, pero causan desorden en la iglesia o intentan dividir, están sujetos a la excomulgación. A veces se cree eso, ¿no? No soy miembro, no estoy bajo disciplina. No. Si no eres miembro, pero tratas de hacer daño a la hermosa de Cristo, a la esposa de Cristo, estás sujeto a la disciplina eclesiástica. Siguientes dos preguntas. ¿Cómo debe actuar la persona que está bajo disciplina? Vean esto, hermanos. La confesión no da grandes explicaciones de la disciplina. ¿Saben en qué se enfoca la confesión? ¿Cómo debe actuar un miembro que es disciplinado? ¿Cómo debe actuar un miembro que es disciplinado? Párrafo 13. Ningún miembro de la iglesia, por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perpetuar el orden de la iglesia o faltar a las reuniones de la iglesia o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras se prosigan en las actuaciones de la iglesia. Es muy interesante el párrafo 13, pues instruye a los miembros cómo actuar cuando ellos han hecho su labor de confrontar el pecado y ahora la responsabilidad está en las manos de la iglesia. Estos son hermanos comprometidos. Estos son cristianos que, habiendo descubierto a alguien en el pecado, comienzan el proceso de Mateo 18 hasta el punto que lo llevan al liderazgo. Sin embargo, comienzan a sentirse impacientes en el proceso. Y para tratar de explicar este párrafo, permítanme citar al hermano Sam Waldron en su comentario sobre la Confesión de Londres de 1689. Él dice lo siguiente: el párrafo 13 se refiere inequívocamente a un pecado patente contra el gobierno de la iglesia. Sam Waldron dice, párrafo 13 está tratando un pecado que los miembros pueden cometer contra el gobierno de la iglesia. Y dice, continúa Sam Waldron, que es muy común en la actualidad. La situación que se contempla es que hay ciertos miembros de la iglesia que han sido ofendidos por otra persona en la iglesia. Han cumplido la obligación requerida en Mateo 18. La persona no le ha satisfecho con su arrepentimiento. Quizá las personas no han llevado el asunto a la iglesia. Quizá ya lo han hecho. Pero la iglesia no ha actuado aún. Al menos no satisfactoriamente para ellos. La confesión da por supuesto, da por sentado, que estas personas pertenecen a una iglesia que ha manifestado su compromiso con la disciplina de la iglesia. La confesión da por sentado también que la iglesia es dirigida por pastores fieles, aunque falibles, por supuesto. La gran pregunta que confronta a estas personas es, ¿qué hacer ahora? Ya hice el proceso de disciplina, ¿ahora qué hago? Continúa Sam Waldron. La prohibición manifiesta informa a tales miembros de la iglesia de lo que no deben hacer. La sustancia de la prohibición de la confesión es que no deben hacer anarquía, ni revolución contra la disciplina de la iglesia. No deben hacer perturbación del orden de la iglesia mediante manifestaciones públicas, murmuraciones, campañas de cartas. Hermanos, hay personas que escriben cartas, o envían mails, o escriben WhatsApps. Dice Sam, debe esperarse y evitar los chismes. No deben producirse la ausencia de las reuniones de la iglesia o la abstinencia de las ordenanzas. Ah, estoy tan indignado porque esas personas siguen ahí sin una correcta disciplina que no tomaré la Santa Cena con ellos. Ah, me apartaré de la reunión de oración hasta que se haga justicia. Las instrucciones requeridas, continúa Sam Waldron, informa a tales miembros de lo que no deben hacer. Si no se lo han dicho a la iglesia, entonces deben hacerlo. Si se lo han dicho a la iglesia no ha actuado aún, deben esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Deben hacer una cosa. Deben orar, deben continuar creyendo que hay alguien por encima de los ancianos en toda verdadera iglesia, el Señor Jesucristo, y esperar en Cristo mientras sigan las acusaciones de la iglesia. En nuestro tiempo, la situación contemplada en este párrafo se considera un poco una justificación clara para una división, hermanos. Esta posición de una persona que ha hecho lo de Mateo 18 y no tiene lo que quiere es una gran razón. Me voy de la iglesia, me desaparezco de la iglesia. Pero la enseñanza de este párrafo indica, dice Sam, ¿qué? ¿Solo esperar? ¿Qué de lo ofendido que estoy? ¿Quiere usted decir que no tengo el derecho de alejarme de esta iglesia e irme a otra? Tales actitudes requiere que se examine la justificación bíblica por la cual se va. Permítanme cerrar esta pregunta con estas palabras de Sam Waldron. Las palabras exactas de la confesión son que debemos esperar en Cristo mientras prosigan las acusaciones de la iglesia. ¿Está Cristo presente en esta iglesia? ¿Esta es una verdadera iglesia con pastores cualificados? Entonces, aun si la iglesia se ha retrasado o desviado temporalmente en su obediencia a Cristo, ¿no deberías tener una postura de esperar en oración en Cristo para que se vindique? ¿Perturbar apresuradamente la paz de la iglesia, abandonarla precipitadamente, son una manifestación que estás poseído por la incredulidad? Estás diciendo que Cristo no está presente en esta iglesia. Estas son personas, quizá fieles miembros de la iglesia, que habiendo expuesto el caso, si creen estar en una verdadera iglesia, y si no, pues no deberían estar ahí, deben esperar pacientemente hasta que se hagan los correctos procedimientos. Última pregunta. que de las personas disciplinadas, las otras eran personas ofendidas. ¿Se entiende la diferencia? Las otras son personas que vieron el pecado y lo confrontaron. Ahora quiero hacer la pregunta al revés. ¿Qué de las personas disciplinadas que buscan huir? Las personas que dentro de la iglesia se encuentran en un proceso de disciplina serán tentados a escapar de la iglesia, acusando a la iglesia de autoritarismo, de legalismo. Sin embargo, si tal persona huye, su condición sigue siendo la misma delante de Dios. La iglesia solo aplica la disciplina que Dios ha establecido. Por lo tanto, si huye, su carga lleva consigo mismo. La persona disciplinada en la iglesia que huye a otra traslada consigo el pecado. Hermanos, por lo tanto, cuando una persona en disciplina, antes de ser excomulgada, algunas son, creen ser muy sagaces, que le ganan al Señor y dicen, antes que ya me amonestaron, ahora me suspendieron, antes que me vayan a excomulgar, mejor me voy. Tal persona, aunque no esté físicamente en la iglesia, es excomulgada de la iglesia y lleva consigo el pecado. Las iglesias, por lo tanto, deben ser cuidadosas en las personas que vienen de otras iglesias y examinar cuál es la razón por la que están aquí. De hecho, en nuestra membresía, en nuestro formato de membresía, hay una pregunta. ¿Fuiste disciplinado de tu última iglesia? Ahora, casi siempre esa pregunta está en blanco, porque la iglesia del siglo XXI no aplica la disciplina. Ni las peores, ni las mejores iglesias aplican la disciplina. Así que casi siempre está en blanco. Pero cuando está lleno y tiene alguna razón, sí, fui expulsado, la pregunta siguiente es, ¿por qué? Ah, bueno, fui expulsado porque empecé a creer las doctrinas de la gracia. Ok, esa expulsión es incorrecta. Pero fui expulsado porque forniqué y me rebelé contra la autoridad. Ok. Si quieres quedarte en esta iglesia, tienes que arreglar primero tus asuntos allá. Y si te quedas aquí, te quedas bajo la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia no es algo que se queda aún cuando la iglesia no es sana, quizá. Hay personas que huyen y dicen, ah, es la doctrina, pero también forniqué. Ah, es la doctrina, pero he hecho estos hurtos y esto. Ok, si estás aquí, estás bajo la disciplina de Dios, y esta iglesia, si es fiel, debe continuar la disciplina. ¡Oh, cuánto temo por aquellos hombres que con tal de llenar sus iglesias son ligeros, aceptando a todos los expulsados de las iglesias bíblicas! Las iglesias que son descuidadas con este punto, pecan, y deberán dar cuentas a Dios. Hermanos, esta es la herencia de la Reforma Protestante. La herencia de la Reforma Protestante no es solamente cinco solas, cinco puntos de la gracia. La herencia de la Reforma Protestante es el regreso de aquella práctica bendita de la disciplina de la iglesia. Solo para darles un pequeño dato, Juan Calvino, o la iglesia en Ginebra de 1555 a 1609, disciplinaron cerca de 9300 casos. Ahora, en ese tiempo la iglesia, todas las personas de la ciudad estaban por de facto en la membresía de la iglesia en un sentido. Pero esos errores no los vamos a repetir, no debe haber una iglesia nacional, etcétera. Pero lo que es interesante, hermanos, es que estos hombres no solo fueron teólogos de oficina, fueron pastores. De hecho, Juan Calvino en un escrito se queja, está hablando con su amigo, creo que es Martin Butzer, y le dice, las personas aquí nos ven más como predicadores que como pastores. No quiero eso. No quiero que solo me vean como alguien que está predicando. Quiero que me vean como uno que ejerce las llaves del reino. Cerca de 9000 casos. Fornicaciones, rebeldías contra el liderazgo, borracheras. calumnias, incesto, todo tipo de casos disciplinaron. Disciplinaron hasta algunos pastores en ese tiempo, hermanos. Eso fue algo impresionante de Ginebra. Eso no existía. Y ahora nosotros en el siglo XXI, o algunas iglesias, por cobardía, quieren olvidar este punto tan esencial. Hermanos, yo sé que cristianismo bíblico cada vez será menos agradable a los oídos de la mente carnal de hoy en día. ¿Pero qué nos importa? Esta es la Escritura, esta es la Biblia, y debe ser expuesta y debe ser aplicada en su máximo esplendor. Oh, que Dios bendiga a estas iglesias para que la práctica de la disciplina sea algo continuamente. Tan importante es la disciplina de la iglesia, que una iglesia que no la practica no es iglesia. ¿Recuerdan las tres marcas de la iglesia? Predicación del evangelio, administración de los sacramentos, disciplina de la iglesia. Y no basta con decir que creemos. Hay iglesias que dicen que creen en la disciplina y pasan años sin tan siquiera exponer un caso. No, mis amados hermanos. Oremos que esta iglesia sea fiel hasta el final en la disciplina eclesiástica. Oremos porque esta iglesia sea una luz en medio de las iglesias ligeras de nuestros días. Oremos porque esta iglesia nunca sea parte de la santa práctica de la disciplina eclesiástica.